Cuando un carácter no encaja, se disfraza de una conducta distinta socialmente aceptada, lo que lleva a un sometimiento de la esencia real. ¿Cuánta represión es capaz de tolerar el individuo antes de estallar en un impulso instintivo? Nunca conoceremos la naturaleza de los que nos rodean, ni su permisividad ante el control social. Todos somos propensos a cometer cierta clase de delitos en mayor o menor medida. Algunos no son capaces de discernir entre lo ético y lo moral, llevando sus perversiones al límite de la extravagancia. Crímenes del Mundo es un podcast que retrata todos estos comportamientos. Víctima, victimario, podría ser tu vecino. Si te interesan los temas de marketing digital, desarrollo web y negocios, te invito a escuchar el podcast Somos Bloggers, el cual puedes encontrar en www.tuempresaonline.com.be y también en todas las plataformas disponibles. Recuerda, te invito a escuchar Somos Bloggers. Hola y bienvenido a una nueva edición de Crímenes del Mundo. Para este nuevo episodio he preparado el relato de La Boisán o La Boisín. La voy a relatar en idioma español porque no soy muy bueno con el francés. Catherine Montboisin o Montboisin, nacida en Des Halles, 1640, 22 de febrero hasta 1680, conocida como La Boisín o La Boisán, que es la pronunciación de este apellido, fue una supuesta bruja, adivina y envenenadora profesional francesa. Fue la cabecilla de una red de adivinos en París que se dedicaba a la distribución de veneno y a la realización de supuestos servicios mágicos, además de organizar misas negras. Con varios aristócratas entre sus clientes, La Boisín se convirtió en la figura central del conocido como Asunto de los Venenos. Su organización fue presumiblemente responsable de entre 1000 muertes, pero se cree que pudieron haber sido unas 2500 en total. Catherine Des Halles contrajo matrimonio con Antoine Montboisin, joyero y mercader de seda propietario de una tienda en Pont-Marie, en París. Cuando su esposo se arruinó, La Boisín mantuvo a la familia dedicándose a la práctica de la quiromancia y la lectura de rostros. Además de ganarse la vida como adivina, ejerció como partera, dedicándose posteriormente a practicar abortos. Su negocio como adivina pronto la llevó a fabricar y vender supuestas pociones y amuletos mágicos, organizando misas negras y distribuyendo afrodisíacos y ungüentos. A finales de la década de 1660, La Boisán se había convertido en una rica y famosa adivina con clientes entre la alta aristocracia francesa. Entre estos se encontraban Olimpia Mancini, condesa de Soissons, María Ana Mancini, duquesa de Boulogne, Elizabeth, condesa de Grammont y François Henry de Montmorency, duque de Luxemburgo. Residió en Villeneuve-sur-Garboise, donde atendía a sus clientes a diarios, entreteniendo también a la alta sociedad parisina con fiestas nocturnas en su jardín. La Boisán, además, asistía regularmente a los servicios religiosos del abad de Saint-Amour, director de la Universidad de París, mientras que la madrina de su hija era Madame de la Roche-Guyon. La Boisán mantuvo a toda su familia compuesta por su marido, su madre y sus cuatro hijos. Se dice que tuvo al menos seis amantes, el verdugo André Guillaume, Monsieur Latour, vizconde de Couserans, el conde de Labati, el alquimista de Blesis, el arquitecto Fauchet y el brujo Adam Lesage. Este último trató de convencer a La Boisán para que matase a su marido, pero esta, tras haber empezado a envenenarlo, decidió abortar el proceso. La Boisán estaba interesada en la ciencia y la alquimia, motivo por el cual financió varios negocios y proyectos privados siendo objeto de algunas estafas. Al parecer tenía problemas de alcoholismo, había sido violada por Latour y se había visto envuelta en disputas con su principal rival, la envenenadora Marie Bossé, de quien también haremos próximamente un episodio. Aparentemente, La Boisán empezó a practicar abortos por aquel entonces ilegales, valiéndose de su condición de partera, encontrándose entre sus clientes algunos miembros de la aristocracia. Tuvo una red de proveedores de este servicio, siendo la más notable Catherine Lepère, quien afirmó que recibía a sus clientes por mediación de La Boisán, la cual los recomendaba percibiendo a cambio la mayoría de los beneficios en concepto de honorarios. Marie Bossé afirmó que los fetos que habían sido objeto del aborto en embarazos de gestación avanzada habían sido quemados en un horno en la casa de la Boisán, siendo los restos enterrados posteriormente en el jardín. No obstante, debido a que Luis XIV dio la orden de que la práctica de abortos de la Boisán no fuese investigada, esta parte de su negocio resulta desconocida, no pudiendo probarse las afirmaciones vertidas por Marie Bossé al no haber sido investigadas. La Boisán dijo posteriormente acerca de su profesión como adivina que había empleado y desarrollado lo que Dios le había otorgado. Afirmó que le había sido enseñado el arte de la adivinación a los 9 años y que tras la ruina de su esposo decidió sacar provecho de sus conocimientos. Desarrolló su arte mediante el estudio de métodos modernos de fisiología y la capacidad de leer el futuro de sus clientes a través del estudio de sus rostros y sus manos. Invirtió una gran cantidad de dinero con el fin de crear una atmósfera con la que hacer que sus clientes se inclinasen más a creer sus profecías. Sin embargo, poseía una túnica de terciopelo rojo carmesí bordada con águilas de oro, valorada en 1.500 libras. Bueno, esa era una de las tantas cosas que tenía. En 1665 o 1666, número que por demás suena un poquito tétrico, sus dotes para la adivinación fueron cuestionadas por la Orden de San Vicente de Paúl, defendiéndose la Boisán de forma exitosa ante los profesores de la Universidad de la Sorbona, permitiéndosele continuar con sus prácticas. Su negocio como adivina terminó convirtiéndose en un negocio de supuesta magia negra. Durante su actividad como adivina notó similitudes entre los deseos de sus clientes. Todos querían que alguien se enamorase de ellos, que alguien muriese para poder heredar o que sus cónyuges muriesen para poder volver a casarse. Un poquito tétricos los deseos de estas personas. La Boisán decidió sacar provecho de sus clientes ofreciendo servicios de supuesta magia negra para hacer sus deseos realidad. Al principio advirtió a sus clientes que sus deseos solo serían realidad si eran voluntad de Dios. Después empezó a recomendarles llevar a cabo algún tipo de acción para lograr su objetivo. Estas acciones consistían al principio en visitar la iglesia de algún santo en particular. Entonces empezaba a vender amuletos y gradualmente a recomendar más objetos mágicos y rituales de varias clases. Finalmente, su recomendación más radical y a la vez costosa era la misa negra, durante la cual los clientes podían rezar a Satán para que sus deseos se cumpliesen. En algunas de estas misas, una mujer era situada frente al altar sobre el cual había un cuenco. Un bebé era sostenido encima del cuenco y su sangre empleada para llenarlo. En algunas ocasiones, el bebé era asesinado en ese momento, mientras que en otras ya estaba muerto. Tuvo numerosos colaboradores en la organización de sus servicios de magia negra, destacando a Dame Lesage, el cura Etienne Guibord y el abad Marriott, siendo estos dos últimos, quienes oficiaban las misas negras. La Boisán dio un paso más allá y empezó a vender afrodisíacos para aquellos que deseaban que alguien se enamorase de ellos y venenos mortales para aquellos que deseaban la muerte de alguien como tal. El arte del envenenamiento se había convertido en una ciencia regular en la época, habiendo sido perfeccionada en parte por Giulia Tofana, de quien hablamos en un episodio anterior, una envenenadora profesional italiana, solo unas décadas antes. La Boisán proveyó a sus clientes de una amplia variedad de venenos, además de contar con una red de distribuidores que trabajaban para ella. De los clientes de la Boisán, la más importante fue Madame de Montespan, amante oficial de Luis XIV de Francia. Al parecer, Montespan contrató a la Boisán en 1667 para llevar a cabo una misa negra. Esta misa fue celebrada en una casa en la Rue de la Tannerie. Madame Lesage y el abate Marriott oficiaron la misa, mientras que Madame de Montespan rezaba para conseguir el amor del rey. Ese mismo año, Montespan se convirtió en la amante oficial de Luis XIV, contratando a partir de entonces los servicios de la Boisán cada vez que tenía problemas con el rey. En 1673, cuando el interés del rey por Madame de Montespan parecía empezar a decaer, esta contrató de nuevo a la Boisán, quien llevó a cabo varias misas negras oficiadas por Etienne Guibord. En al menos una ocasión, Montespan fungió como la mujer del altar durante la misa. La Boisán proveyó a Madame de Montespan de un afrodisíaco, el cual esta última administró al rey. Durante la aventura de Luis XIV con Madame de Subas, Montespan utilizó un afrodisíaco proporcionado por una asociada de la Boisán, François Filastre, elaborado a su vez por Louis Galet en Normandía. En 1677, Montespan dejó claro que si el rey la abandonaba, haría que lo matasen. Cuando el rey inició una relación con María Angélica de Fontanges en 1679, Montespan pidió a la Boisán que matase a ambos. En un principio, la Boisán no estaba convencida, pero terminó accediendo a acabar con el rey y su nueva amante. En casa de su colaboradora, Catherine Trianon, la Boisán elaboró un plan para matar al rey junto a Trianon, Bertrand y Romani, siendo este último prometido de su hija. El 5 de marzo de 1679, la Boisán visitó la corte real en Saint-Germain, llevando consigo una petición al rey. No obstante, aquel día Luis XIV recibió demasiadas peticiones, las cuales no atendió, lo que frustró los planes de la Boisán. Tras su retorno a París, entregó la petición a su hija, Marguerite Montboisin, ordenándole quemarla. Al día siguiente, la Boisán tenía planeado visitar a Catherine Trianon tras asistir a misa, con el fin de planear un nuevo atentado contra Luis XIV. La muerte de la cuñada del rey, la duquesa de Orleans, había sido falsamente atribuida a un envenenamiento. Esto, sumado a los crímenes de Madame de Brinvilliers, ejecutada en 1676, aún recientes en la mente del público, provocó una oleada de acusaciones de brujería. En 1677, la divina Madeleine de Lagrange había sido arrestada por envenenamiento. Los arrestos de Marie Bossé y Marie Bigorreaux en enero de 1679 habían sacado a la luz la existencia de una red de adivinos en París que se dedicaba a la distribución de veneno. El 12 de marzo de 1679, la Boisán fue detenida a su salida de Notre-Dame de Bonne Nouvelle, justo antes de su encuentro con Catherine Trianon. Esta mujer fue encarcelada, la Boisán fue encarcelada en Vincennes, donde fue interrogada. El 27 de diciembre de 1679, Luis XIV emitió una orden por la cual toda la red de distribuidores de veneno debía ser eliminada sin importar rango, sexo o edad. Al arresto de la Boisán siguieron los de su hija Marguerite Montboisin, Viborg, Lesage, Bertrand, Romani y el resto de los colaboradores. La Boisán no llegó a ser torturada. Si bien existía una orden que otorgaba permiso para torturarla, la cual nunca llegó a ser efectuada. La razón, al parecer, habría sido el temor a que la Boisán revelase la identidad de personas influyentes si era sometida a tortura. A pesar de su alcoholismo, no se le restringió el acceso al alcohol, permaneciendo en estado de ebriedad durante los interrogatorios. Sus enfrentamientos con otros acusados, particularmente con Madame Lesage y Marie Bossé, resultaron especialmente efectivos. Al principio declaró que había recomendado a todos aquellos que deseaban adquirir veneno acudir a Marie Bossé. En marzo, no obstante, nombró a Marguerite de Ferron y a François de Droux como clientas suyas, admitiendo el día 10 de octubre haber ofrecido sus servicios a miembros de la corte real. La Boisán nunca mencionó a Madame de Montespan durante los interrogatorios, pues temía ser ejecutada por regicidio si confesaba el intento de asesinato del rey. Hechos importantes tales como su lista de clientes, la celebración de misas negras, su relación con Madame de Montespan y el intento de asesinato del rey no fueron revelados hasta después de su muerte. El 17 de febrero de 1680, la Boisán fue juzgada, siendo condenada 2 días después a morir en la hoguera por brujería. Los días siguientes al veredicto fue interrogada de nuevo, esta vez bajo tortura, constando en el documento oficial que la condenada llegó a suplicar clemencia. Si bien Gabriel Nicolás de la Reyni afirmó que la Boisán nunca llegó a ser torturada. Madame de Sévigné, quien vio a la Boisán poco antes de su ejecución, declaró que era capaz de moverse con libertad y que tenía un aspecto saludable, por lo que no parece posible que hubiese sido sometida a tortura. La Boisán fue ejecutada en la Place de Grève en París el 22 de febrero de 1680. Durante el trayecto hasta el lugar de la ejecución, la Boisán empujó al cura que iba con ella. Tras ser conducida rápidamente a la hoguera, la Boisán empezó a retirar desesperadamente el heno amontonado en torno a la pira. En julio, su hija Marguerite reveló la relación de su madre con Madame de Montespan, la cual fue confirmada por otros acusados. Esto provocó que el rey cerrase la investigación, sellase los testimonios y encerrase a los restantes acusados bajo la letre o una letre de cachet. Te recuerdo que puedes seguirnos en nuestro canal de Telegram @crímenesdelmundo. Hasta aquí este episodio patrocinado por tuempresaonline.com.be y también por Generación Podcast. Si tienes un podcast o quieres crear uno, te invitamos a unirte a las redes de Generación Podcast y entre todos te ayudaremos a crecer. Mi nombre es Delwin Rivas, esto ha sido Crímenes del Mundo y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego.